Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Oxímoron. Politólogo Atilio Borón habla del capitalismo verde y analiza los movimientos sociales. Hablar de capitalismo verde es un oxímoron. Es como hablar del círculo cuadrado. Si es capitalismo, no puede ser verde. Para el capitalismo, la naturaleza es una mercancía que tiene que ser explotada para generar más valor, de manera tal que las propuestas de economía verde son una especie de engaña pichanga y nada más, no tiene absolutamente ninguna seriedad. La cita pertenece al sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón y fue expresada en una conferencia realizada el viernes por el capítulo Argentina de los Movimientos Sociales hacia el ALBA en Buenos Aires, capital de ese país. La actividad, que incluyó un panel de oradores y debate, se enmarcó en el proceso previo a la Cumbre de los Pueblos que se hará en Río de Janeiro, Brasil, a mediados de este mes. Esa cumbre será paralela a la Conferencia de las Negociaciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, que tendrá lugar en Río de Janeiro y que comúnmente se conoce como Río más 20. La idea de la conferencia en Buenos Aires fue, previo a la celebración este martes del Día Mundial del Medio Ambiente, pensar las formas que adopta el saqueo de los bienes naturales en el marco de la crisis del capitalismo y los desafíos que tienen las resistencias, según nota del portal argentino Marcha. La economía verde no es una alternativa para nada superadora de la crisis actual, todo lo contrario, es simplemente un arreglo cosmético para que nada cambie, aseguró Borón en la conferencia en la capital argentina.
Hablar de capitalismo verde es un oxímoron, es como hablar del círculo cuadrado. Si es capitalismo, no puede ser verde. Para el capitalismo, la naturaleza es una mercancía que tiene que ser explotada para generar más valor, de manera tal que las propuestas son una especie de engaña pichanga y nada más. No tienen absolutamente ninguna seriedad. Están pagando tributo al desprestigio creciente que están teniendo ciertas actividades como la mega minería a cielo abierto o la expansión del agronegocio en el campo. Pero no es una alternativa para nada superadora de la crisis actual, todo lo contrario, es simplemente un arreglo cosmético para que nada cambie. Mira, creo que hay dos desafíos, uno muy antiguo, que es la coordinación de los movimientos. Los movimientos todavía tienen una especie de rechazo visceral a todo lo que signifique organización en un plano continental. Aparecen fantasmas tipo, bueno, con esto se recrea la Comintern y tonterías como esa que fueron las que finalmente esterilizaron al Foro Social Mundial, porque estamos luchando contra enemigos altamente organizados y ante los cuales no podemos dar batalla si no nos organizamos nosotros. Ellos se organizan en un plano mundial y nosotros estamos dando la batalla a nivel local, en Cajamarca, en Famatina, en Ouro Preto, pero sin un grado de coordinación efectiva como la que deberíamos tener. Y el otro tema es resolver la cuestión de decir, bueno, no se trata de decir no vamos a explotar ningún recurso natural, porque entonces, digamos, tendríamos que acabar con la agricultura también, porque también la agricultura altera la madre tierra, no solamente la gran minería, sino proponer formas alternativas de explotación de los bienes comunes que preserven la naturaleza y al mismo tiempo aporten a la sociedad los bienes que necesitamos para que la gente sobreviva. O sea, nosotros necesitamos carbón, necesitamos hierro, necesitamos cobre. Digo, lo que no necesitamos es que eso se extraiga apelando a la tecnología del gran capital, a la tecnología predatoria del capitalismo. Y el gran desafío es inventar nuevas formas, que las hay, ¿verdad? Que no es cierto que no existen, existen, solo que son menos rentables, pero bueno, de lo que se trata es de quebrarle la mano a los capitalistas que utilizan como criterio tecnológico exclusivo la rentabilidad y no el bienestar de las poblaciones.
Tenés el comicio, ¿verdad?, o la ruta electoral, o tenés la calle. Cuando uno mira algunos de los grandes acontecimientos de la historia contemporánea, no fueron producto de elecciones, fueron producto de luchas de calles. Pensá, por ejemplo, los cambios que ha habido en el norte de África, en Túnez y en Egipto. A pesar de que ahora en Egipto hay un reflujo contrarrevolucionario, pero la lucha va a seguir. ¿Cuál fue el secreto? Bueno, poner 1 millón de gentes durante 1 mes en la plaza central del Cairo. Si vos pones 1 millón de personas enfrente del Palacio Nariño en Bogotá, yo te puedo asegurar que Santos no va a seguir gobernando como gobierno. Y si acá ponemos 1 millón de personas en Plaza de Mayo, los cuales ahí nos quedamos un mes o 2 meses o lo que sea necesario, algunas cositas pueden cambiar en Argentina. Pero hay que tener, digamos, la voluntad, la capacidad de convocatoria, quedarse ahí, no arredrarse. Te van a venir con la caballería, con la infantería, te van a pegar, te van a gasear. ¿no? Los pueblos que hicieron eso y se sostuvieron, prevalecieron, no solamente en Egipto y en Túnez, ¿verdad? La revolución iraní en 79, que volteó un régimen absolutamente fundamental para Estados Unidos. El Shah de Irán era tan importante como el gobierno de Israel. Eran los dos países que eran el eje, junto con Egipto, pero básicamente Irán e Israel, eran el eje fundamental para Estados Unidos. ¿Quién te lo volteó? Proceso electoral, no. Salió la gente a la calle, por millones se quedaron en la calle, se acabó el Shah de Irán y el poderío norteamericano y todo lo demás. Y Ferdinand Marcos en Filipinas devolvieron igual, Suarco en Indonesia igual, Fujimori en Perú más o menos le pasó lo mismo, en Brasil Color de Melo y las directas ya ocasionaron también esta clase de cambio. En Islandia, un país digamos del norte de Europa, en el 2009, que querían socializar la pérdida del robo de tres bancos privatizados, salió la gente a la calle, ¿verdad? Cacerolazo limpio, cohetería, fuegos artificiales, bombas molotovicas del gobierno. Instalaron un gobierno diferente y no están pagando la deuda. En Bolivia, ¿cuántos gobiernos cayeron producto de grandes pobladas populares? En Ecuador, tres gobiernos antes de Correa, ¿no es cierto? Bucaram, Lino Gutiérrez, el otro Maguado, creo que se llamaba. Esquel en la Argentina parando lo del oro, de la Rúa en Argentina, digamos, te demuestra entonces de que hay mecanismos y que evidentemente son mecanismos complicados, no tienen la pulcritud, la previsibilidad y el orden del proceso electoral, pero tienen mayor productividad histórica, tienen enormes costos. Uno puede decir, bueno, pero en esas movilizaciones así hay mucha gente a la cual les pueden matar, es cierto. Y los que mueren producto del sostenimiento de estas políticas debido a la incapacidad del régimen electoral de cambiar, digo, pues, entonces yo te compararía esa cifra con, por ejemplo, estimaciones de tasa de mortalidad infantil que permanece alta en un país como este, producto de que hay un desfinanciamiento del sistema de salud. Eso también, o sea, no es lo mismo que lo maten en una movilización, pero son muertos también. ¿Se cuentan o no se cuentan? Entonces me parece que esto plantea un debate que hay que dar. Yo no digo para decir salir corriendo a ocupar Plaza de Mayo ya, pero me parece que lo que sería inaceptable para mí sería que no tuviéramos una estrategia que no sea exclusivamente una estrategia que pase por lo electoral. Porque además la burguesía no hace esa tontería. La burguesía tiene estrategia electoral y estrategia no electoral y tiene diversidad de mecanismos de acción política y nosotros no podemos limitarnos, ¿verdad?, a decir, bueno, veamos qué nos depara el cronograma electoral y entonces toda esta lucha social y esta defensa del medio ambiente y de la sociedad se paraliza hasta el próximo turno electoral. De esa manera la deuda de la historia no se mueve.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm